Isaías capítulo 29. Isaías 29. A veces, cuando uno está tratando de entender nuestro gran Dios, se puede pedir, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y la respuesta está presentada en el libro de Proverbios que estamos estudiando en viernes. En 23, 26, Dios hablando dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. No es muy complicado, pero a veces podemos perder ese deseo de Dios concentrando en mil cosas diferentes. Veremos en el estudio de hoy pasajes que Cristo mismo citaba en su ministerio para revelar estos problemas del corazón. Con esto a versículo 1, cuando dice, ¡ay de Arriel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Empezando otra vez con la palabra ¡ay! Aún estamos en los juicios. Pero hermanos, tengo que confesar que hemos pasado muchos años en los profetas y de todos los profetas, este es mi favorito. Porque aunque va a entrar en juicios, aunque va a entrar en amonestaciones, siempre tiene mucha esperanza en sus profecías. ¿Pero qué quiere decir este nombre Arriel? Arriel era un sobrenombre para Jerusalén, pero la palabra significa también altar. Y el profeta habla de sus fiestas religiosas que se celebraron. Como que eran muy acostumbrados a su religión. Como en España, o como en gran parte de América Latina, tienen muchas celebraciones religiosas en las calles. Pero el amor verdadero para el Dios verdadero está muchas veces ausente. Versículo 2. Mas yo pondré a Arriel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Arriel. Parece extraño, dice. Dios dice que Arriel será como Arriel. ¿Qué es lo que dice aquí? Dios dice que no iba a destruir a este pueblo, pero sí iba a traerle problemas. Sería como un altar en que se queman víctimas. Era una manera de hablar en que los enemigos de Dios estaban destruidos como los sacrificios sobre un altar. Vimos esto en los Salmo 37:20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como humo, como el humo, perdón. 3. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Dios mismo iba a venir como un enemigo. Es claro que Dios mandaría los ejércitos de Asiria, pero habla como que Dios mismo levantaría como un enemigo, haciendo su obra extraña, como aprendimos la semana pasada. Pero esa manera de hablar comunicaba al pueblo que su ataque no sería un accidente, algo de fortuna, sino que Dios mismo estaría detrás de todo. 4. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. El pueblo ahora se creía muy exaltada, eran ricos, formando sus alianzas con pueblos como Egipto. Pero cuando sus enemigos estaban actualmente a sus puertas, su voz sería otra. 5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, será repentinamente en un momento. El profeta revelaba todo lo que iba a pasar. Un gran enemigo iba a venir, pero en un momento Dios iba a rescatar a su pueblo. Y veremos todo esto más tarde en el libro. Pero los que actualmente escuchaban a las palabras del profeta serían informados de todo lo que iba a pasar. 6. Por Jehová de los ejércitos serás vestida con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Esto estaba hablando metafóricamente, pero en nuestros tiempos es casi más literal. Es que Dios puede emplear muchas formas de desastre para agarrar la atención de la gente. Es que hay millones que están en rumbo al infierno por su pecado, por su ignorancia, y Dios quiere llamarlos en amor. Aun si tiene que emplear juicios grandes y desastres espantosos. ¿Pero qué es el corazón? En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna parezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y nótala, no dice que todos vienen a la fe, que todos vienen al arrepentimiento. 7. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que peleen contra Ariel, y todos los que peleen contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion. Bueno, ¿de qué está hablando todo esto? Uno puede tener una vida normal y a cada cuando tener una pesadilla. Y levantándose, se dice, gracias a Dios todo está bien. No perdí mi carro. Y eso yo he soñado muchas veces. Pero él está hablando del opuesto, en que cuando se duerme, todo está bien. Pero despertándote, estás otra vez en la pesadilla. Y eso es lo que muchos ya sientan. En este momento, en la Florida, en Houston, en partes del Caribe, o hasta en Oaxaca, por el terremoto. El pasaje habla de una vida horrible, en que los sueños son dulces. Pero cuando te despiertas, eres otra vez en la pesadilla, donde muchos han perdido todo. 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, no de vino, tambalead y no de sidra. La semana pasada hablamos mucho de alcohol, pero eso es otra forma de emborrachera. Esto está hablando de algo que empezó en el capítulo 6, para los que no han estado con nosotros todo el tiempo, y es bien espantoso. Cuando uno ha provocado a su Dios gravemente y por mucho tiempo, Dios te puede mandar una embriaguez espiritual, por lo cual no puedes realmente entender lo que está pasando. Después de la gran visión de Dios más temprano, en capítulo 6, Isaías, después de decir, heme aquí, mándame a mí, eso es lo que Dios dijo a él. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea, con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y esto no solamente pasaba en el Testamento Antiguo, sino que esto pasó con los judíos en el tiempo de Cristo. Y esto es algo que también puede pasar con los cristianos que abusan su relación con su Dios. Romanos 11:8. Como está escrito, citando nuestro texto, pero estamos en el Nuevo Testamento aquí, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es un juicio espantoso que debe de llenar cada hermano con el temor de Dios. 10. Porque Jehová, derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Esto está pasando en muchas iglesias ahora. Hay lugares, hermanos, donde tú puedes asistir por años y escuchar muy poco de la palabra de Dios. Y sobre estos profetas del Testamento Antiguo que reprenden a los falsos, no se escucha casi nada. Y no estoy diciendo que todas las iglesias están malas. Bueno, claro, Dios tiene sus 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Pero está pasando mucho en este país, especialmente en inglés. Y como que tienen grandes inversiones en sus iglesias, tienen que hacer algo, tienen que enseñar algo. Te darán cuentos, o maneras de mejorar tu vida, o la psicología, o espectáculo de música, o hasta de baile. Pero no van a profundizar tu conocimiento de la palabra, porque ya están incapacitados. Es la apostasía avanzada. Y ahora es muy común en este país, y es aún peor en Europa. 11. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. ¿Qué está pasando aquí? En fin, para muchos es completamente imposible entender lo que la Biblia dice. Para estos condenados es un libro sellado. Y lo que realmente está sellado es la mente de estos condenados. Pero como no pueden entender lo que Dios está diciendo, y aún tienen una forma de religión, tienen que implementar las doctrinas y las tradiciones de los hombres, provocando aún más juicio. 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa es la gran descripción de la apostasía que Cristo usaba mucho en su ministerio. Siempre existe una gran cantidad de gente que vienen honrando a Dios, claro, con sus labios, mientras muestran por sus vidas que no tienen la menor intención de romper con sus pecados, sus vicios, ni sus inmoralidades. 14. Por tanto, he aquí, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dios tiene que venir con juicio tras juicio para destruir la sabiduría en que ellos se han confiado. En Jerusalén, en ese tiempo, tenían sus grandes políticos que abandonaron a Dios y se pusieron sus confianzas en la política, formaban sus contratos con Egipto. Es que escondieron lo que hicieron del profeta Isaías porque pensaron que ese profeta antiguo no entiende nada de la política actual, cómo funciona el mundo en realidad. Pero poniendo toda su confianza en lo político, abandonaron su fe en Dios. Y por esto Dios tiene que aplastar esta sabiduría una y otra vez. Y el profeta entendí exactamente lo que estaba pasando porque Dios lo reveló todo. 15. ¡Ay de los que se escondan de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Y si tu hermano o hermana estás haciendo algo en secreto, tal vez algo por el internet, algo sucio, cuando crees que nadie te está mirando, no te engañes, Dios está observando todo. 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Hermanos, eso es lo que pasa cuando personas que supuestamente son hermanos deciden tomar todo el control de sus vidas, repudiando el precepto de Dios para hacer todo a su manera. Es como que ellos ya son el alfarero. Y Dios tiene que conformarse con la posición del barro. Voy a tener un Dios, pero a mi manera. Pero por supuesto, esto no va a funcionar. 17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en el campo fructífero? ¿Y el campo fértil será estimado por bosque? Líbano era un bosque, también habían lugares fértiles, y está hablando de un gran cambio, todo en revés. Las corrupciones no pueden continuar para siempre. Los corruptos que agarran control por su soberbia van a estar derrotados. Y los mansos que realmente sirvan a su Dios en humildad serán levantados. Estamos entrando en la parte de la esperanza, como alguna de las canciones que acabamos de cantar. Versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Habla de sordos y ciegos, y esto pasó literalmente en la vida de Cristo, pero era para enseñar algo más grande. Es muy bello. El castigo de estar endurecidos, ciegos, no dura para siempre. Vimos un gran ejemplo de esto en el ministerio de Cristo Jesús. Aun que los judíos tenían sus ojos cerrados como juicio, algunos empezaron a creer en Cristo. Y entre los gentiles, los que no eran judíos, miles creyeron a la vez. 3,000 en un día. Como muchas veces en este libro, en medio de gran oscuridad, el profeta nos da esperanza. Esperanza verdadera, como acabamos de cantar. Como en nuestros tiempos en que Dios está juzgando mucho. Tarde o temprano, el arrepentimiento y la honra por la palabra va a regresar. Mi esposa me estaba mostrando, sale este artículo y esto, y este pastor está hablando, ¿por qué hay tantos diluvios? ¿Por qué tantos terremotos? Y la gente está hablando, ¿qué está pasando? ¿Cuántos golpes tenemos que sufrir? Pues arrepiéntate, como comunidad, y vas a ver. Dios lo puede cambiar en un minuto. 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Muchos ricos aún están durmiendo ahora para levantar a su cruda. Muchos pobres aquí en esta iglesia están alegrando. Ahora, los poderosos en el gobierno, en el cine, en la prensa, mayormente se burlan de Dios, odian su palabra, pero esto va a cambiar. Dios no va a permitir que sus enemigos siempre estén en poder, sino como Cristo Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que por los juicios grandes y terribles que estamos viendo, es posible que veremos algo maravilloso aún durante nuestras vidas. De hecho, veremos algo maravilloso en 8 días en el gran bautismo de muchos jóvenes de esta iglesia. Así que el Espíritu está moviendo aún en estos tiempos oscuros, y los grandes juicios tendrán su efecto. Versículo 20. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que desvían para hacer iniquidad. Los carteles, los narcos, los pandilleros, los que burlan de nuestra fe en las escuelas, todos estos tienen sus días muy contados. Y los que odian a Dios y desprecian a su palabra en el mundo del cine o por la música mundana, estos están ya quitando sus propias vidas, de todas maneras, a cada cuando. 21. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. ¿De qué está hablando esto? Cuando alguien está reprendiendo en la puerta de las ciudades donde había mucha gente, personas predicando la verdad. Habla de los que tratan de atrapar a los que predican la verdad. Los profetas siempre estaban atacados así. La gente siempre trataba de distorsionar su mensaje o encontrar un error en sus palabras, pintando su mensaje de cierta manera. Aún Cristo Jesús, con él se trataban de atraparlo en el asunto de los impuestos. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Lo que hicieron con Isaías, el mismo con Cristo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Era una trampa. Cuando Cristo vino llamando por el arrepentimiento, llamando por un regreso de la palabra verdadera, ellos trataban de encontrar algún error en su enseñanza. Pero esto solamente hizo sus juicios más severos. 22. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob: No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre. Y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. ¿Por qué habla aquí el profeta de Jacob? Jacob que murió muchos siglos antes. Es que siempre hay honor para los padres ver a sus hijos caminando con Dios. A lo mejor muchos padres se sienten un orgullo, una alegría, viendo a sus hijos alabando aquí enfrente, o a más viéndolos públicamente en frente de todo el mundo bautizándose. Pero ver los hijos en la perversidad es siempre una gran vergüenza. Lo vimos en Proverbios en 10:1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. Lo que estaba diciendo aquí en 22 y 23, los judíos, los hijos de Jacob, se portaban como necios, dejando, metafóricamente, dejando a su padre Jacob pálido. Pero el profeta dijo que esto no iba a continuar, porque por los grandes juicios el arrepentimiento verdadero iba a venir. Es triste que con muchos de nosotros nunca vamos a arrepentir hasta que Dios realmente viene duro. A veces es nuestra naturaleza. 24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Ese es el último verso del capítulo de hoy. Eso es algo también de gran esperanza. Los que ahora burlan de nosotros y andan murmurando en contra de las enseñanzas de las Escrituras van a llegar a la fe. Cuando vean que toda sabiduría humana ha sido destruida. Como dijo San Pablo, citando este mismo versículo, este capítulo, se cita mucho este capítulo en el Nuevo Testamento, pero San Pablo dijo en 1 Corintios 1:19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es un desafío, y tenemos hermanos aquí, uno allá al lado del sistema de sonido que va al público y dice, ¿dónde está el sabio? Tráigamelo, porque está capacitado de contestar. Doctrina. El profeta terminó el capítulo con una gran esperanza. Pero existe en este estudio una amonestación para todos nosotros. Cuando uno persiste en su pecado, en su vicio, en su idolatría, Dios puede cerrar sus ojos espirituales como consecuencia. Como dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es algo sumamente espantoso, porque aunque la Biblia será sellada y cerrada para ellos, en muchos casos van a continuar en alguna forma de religión, pero esa religión no será nada más que una distorsión de la verdad compuesta de tradiciones u opiniones de hombres. Y los que conocen la verdad siempre tendremos la obligación de exponer que sus doctrinas son inválidas. Esto pasó mucho en las luchas entre Cristo y los fariseos. Vamos a terminar con Mateo 15. Vamos a Mateo 15 para terminar. Y para ver cómo Cristo empleaba este capítulo. Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí te puedes ver, como la tradición era la regla, estos fariseos tenían sus ojos cerrados por juicio de Dios. No pudieron entender lo que Cristo estaba haciendo. Respondiendo Cristo, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Cristo no tenía miedo de esa ley. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esta es la corrupción. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Directamente de nuestro capítulo de hoy. Aplicación. Ahora pues, si tú quieres estar seguro de que estás honrando a Dios con tu corazón y no solamente con tus labios, avanzando en el conocimiento de su palabra y no solamente en las tradiciones o las opiniones de los hombres, puedes pasar adelante en unos momentos y queremos orar para ti. Dios no quiere solamente tu participación rutinaria, sino que lo que Dios realmente quiere de ti, hermano, hermana, joven, es tu corazón. Dame, hijo, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que con la profundidad de ese profeta Isaías podemos aún entender más bien el Nuevo Testamento. Y toca a alguien aquí, Señor, si está resistiendo tu llamada, que esa persona se doble delante de ti, Señor, y que piense que tal vez es el momento de realmente seguir a ti en serio, con el corazón y no solamente con los labios. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.